diciembre tendremos una jornada que es la del viernes 14 de junio y en la Plaza Mayor, para poder de esta manera participar solidariamente con esta campaña de Manos Unidas, que parte con el título El Efecto Ser Humano y que en esta ocasión pues va a incluir 3,5 euros sería la aportación que debemos de tomar para quedarnos con un trozo de hornazo y bebida, que sería lo que incorporará esta operación Bocata aquí en nuestra localidad. Así que todos aquellos que ya tengan claro que van a participar, pues pueden recoger los tickets bien en el Centro Cultural, aquí en Guijuelo, bien en la parroquia, y lo podrán hacer hasta el próximo 5 de junio. Desde hoy mismo y hasta el 5 de junio podemos recoger esos tickets que nos darán pie a tomar parte en la operación Bocata. 14 de junio será la cita en este caso. Y además de estas cuestiones también tenemos temas relacionados con agenda de hoy, una agenda de hoy en la que pues se abren varios plazos, se incorporan diferentes acciones que hemos venido contando en la mayor parte de ellas, pero bueno, que igual no está de más que la recordemos. María Rico, vamos por parte, con orden y recordando esas propuestas de las que ya hemos hablado, pero que hoy sería el punto o de celebración o de arranque de inscripciones, por ejemplo.
Pues comenzamos, venga, con esas inscripciones. Hasta el 3 de junio estará abierto el plazo para aquellas familias que quieran que sus hijos participen en el programa Conciliamos Verano 2024 de la Junta de Castilla y León, eso sí, dentro de las semanas, del 24 de junio al 26 de julio, es el primer periodo.
Recordamos que ese es el programa de la Junta de Castilla y León, que se realiza aquí en Guijuelo y que tiene como sede neurálgica el Centro Cultural.
Sí, de todas formas pueden consultar más información en el portal habilitado para este programa de la Junta de Castilla y León, en un enlace que les dejamos en nuestra página web. Por otro lado, comenzamos ese repaso, continuamos con el repaso. La propuesta La Salud Mental También Va Contigo, de Cáritas Salamanca, se impartirá esta tarde en la sala polivalente del Ayuntamiento de Guijuelo desde las 7:30. Es una forma pues de dar a conocer el proyecto Ranquines, que surge de la mano de la Iglesia por la necesidad de cuidar a aquellas personas con problemas relacionados con la salud mental. También se darán detalles sobre el servicio que ofrece Proyecto Ranquines y que quieren ampliar a zonas rurales. Y además, tras la charla se va a proyectar el cortometraje Votamos. Y por último, esta tarde, para todos aquellos que disponen de entrada, les recordamos que a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca de Guijuelo se conmemorará la propuesta Cuentos de aquí, contados desde allí, El Regreso, con Carolo Despistes, Rita Ratita y Marisa Brisa, en el que van a homenajear a escritoras guijuelenses.
Como hemos dicho, además, en esta cita hay que tener invitación, así que si no tienen invitación,
sí, pues no se terminaron de repartir el martes, está ya sold out, pero hay que ir con la invitación.
Por lo tanto, y en este sentido, citas que tenemos abiertas en el día de hoy, vamos con más información de esta jornada de jueves. En Catering Gabriel somos expertos en comidas gigantes para disfrutar en las fiestas del pueblo, en familia o en cualquier celebración. Ya sea una paella, fideuá o parrilladas. Trabajamos en toda la provincia y alrededores. Llámanos 659-75-45-66. De la comida, despreocúpate. Catering Gabriel se encarga de todo.
Jacinto Redondo, líderes desde 1960 en ingeniería y refrigeración industrial, os espera en la FIC un año más con muchas sorpresas y novedades. Lo último en el sector de la climatización, especialmente en la industria alimentaria. Diseñamos e instalamos centrales de amoníaco, refrigerantes convencionales y CO2. Te esperamos en el pabellón C. Jacinto Redondo, amigos del frío.
¿Te causa inseguridad el que en un momento tan importante de tu vida aparezca una mancha de sudor en tus mejores galas? ¿Tienes una entrevista de trabajo y no puedes controlar la sudoración, lo que te pone aún más nervioso? Si sufres exceso de sudoración, no te agobies. Todo tiene solución. Solicita consulta en Clínica Mencía y con un sencillo tratamiento te liberarás de lo que tanto te preocupa. Clínica Mencía, para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. 608-166-232.
En Algin encontrarás todas las novedades del sector, porque tenemos cosas que no sabes que necesitas. Algin estará un año más en la Feria de la Industria Cárnica. Te esperamos en el pabellón C con el mejor ambiente. Porque hablar de la FIC es hablar de Algin.
Tu repostaje más cómodo lo tienes en Iberfuel. Las mayores facilidades para empresas con facturación automática. Los mejores precios de la comarca en combustible de las primeras marcas con aditivo HQ300 y HQ400 y la posibilidad de recargar AdBlue para reducir las emisiones de escapes. Servicio 24 horas con pago mediante tarjeta y efectivo. Iberfuel, estamos en el polígono Salida Norte de Guijuelo. Tu paso más rápido en repostaje.
Radio Guijuelo les ofrece los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Pues vamos adelantando los titulares porque nada, nos vamos a meter con el que te cuentas de hoy, ese especial con Mario Alonso en la Gaceta de hoy. Principal titular: Adif reanudará la electrificación dentro de un mes tras 4 años con la obra casi parada. Y hablan también en la fotografía de la precipitación provoca grietas en el puente. Habla concretamente del puente de Guijo de Ávila por encima de la 66 que bueno, pues ya ha sido núcleo de atención de varias actuaciones y en este caso pues vuelven a reaparecer grietas y vuelven a reactuar sobre esta zona. Lo destaca en la Gaceta en su primera página, también en la sección de provincia. Nuevo problema en la 66, grietas en el puente de Guijo de Ávila. En cuanto a otras informaciones, motos y jamón, la propuesta de Guijuelo para disfrutar de la 15ª concentración en el mes de junio. Sería otro de los titulares también destacados. Y en el apartado deportivo, Emilio García es convocado por la Selección Nacional Juvenil. Y hasta aquí el repaso a la prensa impresa. Vamos con la virtual.
Y hoy en la prensa virtual de Salamanca podemos encontrar como principal titular en Salamanca 24 horas el fútbol femenino en Salamanca. Más unido que nunca para que un equipo crezca, dale medios. El balompié femenino alza la voz por el Día Internacional del Fútbol Femenino y es que son muchos los años que han tenido que pasar para que el fútbol femenino tenga la notoriedad que se merece. Pero son otros tantos los necesarios para cambiar la mentalidad que se tiene con respecto a ello. Así abren hoy el titular de Salamanca 24 horas y además en el apartado de sucesos también encontramos colisión de un turismo y todoterreno en Aldearrubia. Afortunadamente se ha saldado sin heridos. Asimismo, a primera hora de la mañana en la rotonda de Leclerc también se ha habido una colisión por alcance entre dos turismos. Nos vamos ahora a echarle un vistazo a Tribuna de Salamanca, que hoy abre con el titular Conexiones Ferroviarias, Campo y Tauromaquia, lo que defenderá el PP en el 9J. El presidente del PP, Carlos García Carballo, asegura que van a trabajar en una campaña que se centre en las personas y no en los políticos. También podemos leer hoy en Tribuna de Salamanca el titular El Banco de Alimentos pide un granito de arena para ayudar a 8.000 salmantinos en riesgo de pasar hambre. La entidad, que entregará este año 1,3 millones de kilos de víveres en Salamanca, impulsa este fin de semana la gran recogida de primavera. Y nos vamos ahora hasta Salamanca, RTV al día, donde el principal titular dice: no están bien atendidos. Denuncia la situación que sufren las colonias de gatos en Salamanca. Consideran que el método CER, programa de captura, esterilización y retorno, no se aplica bien. También podemos leer hoy en Salamanca, RTV al día, el titular: las fiestas de San Juan de Sahagún regresarán con novedades. Entre ellas, un espectáculo de drones en la Aldehuela, concierto de Nereida o un ballet aéreo de gran formato en la Plaza Mayor. Y por último, nos vamos hasta la Crónica de Salamanca, donde hoy el tema del día es el ladrón que no se percató de que la policía estaba detrás. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un joven que le robó un móvil y le hirió en una mano a la víctima con una navaja. También podemos leer hoy en la Crónica de Salamanca: denuncian una piscifactoría de Salamanca por vulnerar el bienestar animal. Los animales son lanzados en cubas llenas de hielo, donde se amontonan para morir asfixiados por falta de oxígeno. El Observatorio de Bienestar Animal pide que se aturdan antes de matarlos, algo a lo que se ha comprometido la empresa. Y con este titular cerramos el repaso a la prensa virtual de la provincia de Salamanca de un jueves 23 de mayo, y a continuación nos vamos con nuestro ¿Qué te cuentas?
Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Y arrancamos este ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo, programa especial, como siempre, ilusionados por volver a descubrir una novela, en este caso una novela que seguro que va a dar mucho que hablar. Joana Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Damián.
Y en esta ocasión estaremos con su autor, con Mario Alonso, al que ahora le saludaremos, pero supongo que como todos los días, Joana Izquierdo querrá hacer una presentación para que conozcamos un poquito más a Mario.
Claro que sí. Venía además pensando de camino que qué bonito es leer y la cantidad de satisfacciones que da la lectura, porque detrás de cada novela nos encontramos sorpresones como este que te voy a contar ahora.
Es una novela curiosa, cuando menos. Y ahora vamos a entrar en detalle, pero primero conozcamos a Mario Alonso. Y que, por cierto, ¿quién es Mario Alonso?
Bueno, pues Mario Alonso nació en Badajoz en el 60... Además de economista, abogado y censor de cuentas, actualmente Mario es presidente de Auren España y Auren Internacional. Entre los muchos cargos profesionales que ha ocupado, ha sido presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Por mencionar lo más reciente, porque doy fe de que su currículum no puede ser más completo. También tiene una larga trayectoria en la actividad docente. Es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y de numerosas escuelas de negocio. Ha publicado diversas monografías relacionadas con la empresa y el derecho, pero también es autor de varias novelas anteriores a la que trataremos hoy, El lamento de la grulla. Y por si esto fuera poco, Mario Alonso también ha participado en diferentes publicaciones junto con otros autores. Mario dice que se siente polifacético, optimista, emprendedor vocacional, amante de la naturaleza, la literatura y la música, y que su pasión por el mundo empresarial le ha empujado a participar en numerosos proyectos, la mayoría fracasados y algunos con éxito. Palabras de Mario Alonso, no mías. Es curioso que en la biblioteca no hayamos conocido a Mario Alonso hasta ahora con su cuarta novela. Y aunque Mario dispone de una buena página web en internet, donde de verdad se descubre que estás ante una persona igual de polifacética que de interesante, ni Google ni los chats de inteligencia artificial conocen a Mario Alonso. Y comprobar, después de haber disfrutado tanto del lamento de la grulla, que la red no tenía respuestas a mis preguntas, solo hizo que incrementar mis ganas de querer conocer a la persona que estaba detrás de esta historia. Porque no entiendo, y ahora se lo preguntaremos a él, dónde ha estado el Mario Alonso escritor hasta ahora. Así que con la intención de acercaros a un autor que pienso, atención, que debería ocupar los primeros puestos de los más vendidos de nuestro país, es un placer muy grande decir con absoluto agradecimiento: buenos días, Mario, y bienvenido a ¿Qué te cuentas?
Hola, buenos días, encantadísimo de estar con vosotros.
Bueno, Mario, es la primera vez que vamos a trabajar en el ámbito literario con un censor. Me imagino yo, claro, que cuando uno es pequeño y le preguntan en casa: ¿y tú qué vas a ser de mayor? Yo voy a ser censor de cuentas. Esto tiene algo de curioso, cuando menos, ¿no?
Bueno, sí, la palabra censor ha quedado ya un tanto anticuada. y estaba relacionada pues efectivamente con las personas que eran estaban encargadas de alguna forma de revisar las cuentas y de dar el visto bueno, ¿no? La palabra moderna es auditor, que es una palabra que todo el mundo conoce, pero el instituto, digamos, que representa a los auditores aún se sigue denominando Instituto de Censores y Juzgadores de Cuentas, algo que efectivamente, para los que ya tenemos unos cuantos años, sonaba muy, muy mal, porque recordaba épocas pasadas que no nos gusta recordar.
Bueno, es divertido, cuando menos, poder compartir un ratito con alguien que profesionalmente se dedica a la censura. Para mí lo es.
Sí, lo es curioso, Mario. Sorprende que alguien, como estamos comentando, con tu trayectoria profesional, y que además, si entran en tu web... yo soy muy de letras y es un mundo el de las auditorías y las finanzas que a mí me queda como bastante grande y bueno, yo he navegado en profundidad, he leído muchas cosas, no las he entendido, he de reconocerlo, y entonces a mí me ha sorprendido que con toda esta trayectoria profesional, como te digo, seas también escritor, y no me refiero a alguien que escribe, no, me refiero a un escritor que sabe hacer lo que hace cuando escribe. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué y cómo decidiste escribir?
Bueno, yo creo que la vida no la podemos simplificar y dividir como se hace en el sistema educativo entre ciencias y letras. Yo creo que el hacer optar a una persona joven por una de las dos opciones es un grave error que nos está llevando a una especialización en esta sociedad que yo creo que no es aconsejable. Hay un manuscrito, un manual del que yo he hecho muchas veces referencia, escrito por un catedrático italiano, Ordine, que ha fallecido recientemente, que se llama La utilidad de lo inútil, donde hace una referencia muy explícita a esta estupidez de haber dividido el mundo entre ciencias y letras. De hecho, yo soy un claro ejemplo de no ser así, porque yo tengo 3 años de matemáticas puras, he estudiado Derecho, he estudiado Economía. Por lo tanto, creo que no es incompatible. Y esto mismo se puede decir respecto al tema del arte. El arte, la literatura, la música o cualquier otro arte no está en absoluto reñido con el conocimiento de cualquier técnica, como puede ser la contabilidad, la economía o las finanzas en general, ¿no? Por eso, para mí no es nada extraño, ¿no?, el hecho de compatibilizar estas labores. Yo he contado muchas veces que mi grupo y que yo lideraba fue uno de los grupos creadores de la movida madrileña en los años 80. Yo entonces estaba estudiando 2 carreras, pero era un rockero inconsciente, ¿no? Porque creo que también es compatible. Entonces, bueno, a mí me parece, hay algo también que he referido muchas veces, que hay 2 tipos de personas, ¿no? Esto está basado en una antigua leyenda, que son las que se consideran erizos y las que se consideran zorros, ¿no? Los zorros comen de cualquier cosa y los erizos son especialistas, ¿no? Yo me siento profundamente zorro. Creo que en la vida es muy bueno saber un poco de muchas cosas. Obviamente, si supieras mucho de muchas cosas, serías Leonardo da Vinci, y a lo cual no aspiramos, pero a mí me parece que tener un conocimiento transversal es utilísimo para todas las facetas de la vida, y sobre todo, creo que es mucho más divertido y por lo tanto te hace mucho más feliz.
Qué interesante, Mario.
Sin ningún tipo de duda.
Abriendo el abanico claro.
Es más, decía Mario que el sistema educativo... Me está cayendo bien, Mario.
Es que este concepto surge con frecuencia aquí, es cierto.
Yo vengo defendiendo que hay que darle un giro a esto, que seguir haciendo las cosas como en el siglo XVI, igual ya es el momento de empezar a cambiar alguna cosita.
Efectivamente.
Pero bueno, parece que no. Por cierto, hablabas de que eres rockero. Todo lo demás que nos ha contado Joana, casi dinos que no eres y así acabamos antes.
Bueno, no soy infinidad de cosas, muchísimas cosas. Pero es verdad que sí que he tocado muchísimos palos. Me considero un gran experto, por ejemplo, del mundo de la ornitología. Yo soy capaz de distinguir y deciros el nombre en latín y de sus costumbres, pues digamos, del 90% de los pájaros que vuelan por los cielos en España, ¿eh? Si me sacas de España ya no soy tan capaz. y los distingo al vuelo, porque llevo diciendo, haciéndolo desde hace, pues desde que era pequeñito. Tengo bastante experiencia también en el mundo de la botánica, o sea, la naturaleza para mí es un mundo que conozco también francamente bien, pero bueno, hay otros mundos que son absolutamente ajenos a mí, ¿no? Yo, el mundo de la física, de la ingeniería, de la química. Lo que pasa es que como soy muy inquieto, pues ahora, por ejemplo, yo he montado un grupo de reflexión en el cual estamos 12 o 14 personas y nos reunimos todos los meses, y recientemente hemos tratado el tema de la física cuántica, ¿no? Y bueno, a mí me ha picado mucho y me he metido a intentar entender un poquito de qué va esto de la física cuántica, que desde luego es fascinante, ¿no? O sea que bueno, al final yo creo que es muy bonito aprender de todo. Fijaros, hay una cosa que no sabe mucha gente, lo contaba el otro día en la presentación precisamente del Lamento de la Grulla en Barcelona, que fue la semana pasada, y alguien me preguntaba sobre el tema este de escribir, ¿no? Bueno, al final escribir es una enfermedad, lo decía Bukowski, ¿no? Y lo que yo digo es que me alegro mucho de haberme contagiado de esa enfermedad. Yo llevo ya muchos años sin parar de escribir. Primero escribí varios libros de relatos y ahora acabo de publicar mi cuarta novela y tengo ya bastante avanzada a otra novela más, la quinta. Y lo que me ha ocurrido es que mientras terminé la última y he empezado esta, pues he tenido como 4 o 5 meses de vacío, ¿no? Porque al final los escritores pues tenemos que tener un tema que nos atraiga para empezar a engancharnos a él. Y no lo tenía. Entonces, ¿qué he hecho? Pues una cosa que tenía pendiente hace años y que, por cierto, recomiendo a todo el mundo. Y cuento un pelín los antecedentes. A mí me parece que es una pena que pasamos todos por esta vida y al final, pues tus hijos sí saben mucho de tu vida, tus nietos saben un poquito, tus bisnietos ya prácticamente nada, y a partir de ahí ya nada, cero, la nada, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas pensado lo que quieras. Y yo he dicho, a mí esto no me va a pasar, y entonces he escrito mis memorias, 200 páginas, no para publicarlas, porque no pretendo en absoluto publicarlas, pero sí para contar a mis nietos y mis bisnietos por lo que yo pienso de la vida, que a mí me hubiera encantado tener un libro de mi bisabuelo donde me contara, pues bueno, lo que, o de mi bisabuela, donde contara, bueno, pues sus percepciones, sus opiniones, qué piensa de la ética, qué piensa de la filosofía, qué piensa de la vida en general, de la muerte, del sexo, de la pareja. Eso es lo que he tratado yo de hacer y es lo que he hecho.
Qué bueno.
Y le he llamado a estas memorias, memorias de un inquieto, porque es lo que yo soy, en el fondo.
Qué bueno, Mario. Pues mira, me ha recordado todo esto a mi suegro, que también ha escrito sus memorias.
Pues eso,
se ha jubilado y dijo un día, voy a escribir mis memorias. Y primero nos hizo como gracia, luego ya vimos que iba en serio y al final, para quienes le hemos acompañado de una u otra forma, se ha convertido en un camino inolvidable.
Curioso. Claro que sí. Es más, Mario, esto habrá que guardarlo, porque también el papel se pierde, si está en un disco duro igual desaparece, o sea, habrá que luego darle un formato para que permanezca en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, fíjate que eso lo he pensado yo. De momento yo lo tengo en formato digital y he hecho 10 ejemplares en autoedición, porque ya digo, esto no lo quiero para nada publicar, sino simplemente guardar para mi familia, ¿no? Pero es verdad que eso que comentas me ha preocupado, porque veré tú a saber dentro de 20 años el soporte que se utilizará, ¿no?
Claro.
O sea, que sí, pero bueno, de momento no podemos hacer otra cosa, a menos que lo metamos en una caja de seguridad.
Bueno, antes de seguir y de centrarnos en la novela, sí que, bueno, nos hablaba de esa época maravillosa que se conoce como la movida madrileña, ese momento en el que Tierno Galván, allí micrófono en mano, acaba diciendo aquello del que no esté colocado que se coloque y al loro. Tú eras rockero, ¿tenías grupo?
Sí, claro, mi grupo era, a ver, la movida madrileña nace en un concierto de febrero de 1980 en la Escuela de Caminos, todos los libros de historia lo dicen, y ahí estábamos 8 grupos. Estaban algunos grupos que luego se consagraron y continuaron, que fueron Los Secretos, Nacha Pop, Alaska y las Pegamoides y otros, y mi grupo, que era Mario Tenia y Los Solitarios, que fue un grupo que, bueno, sacamos discos, dimos muchos conciertos, estuvimos varias veces en televisión, o sea, fuimos un grupo de bastante éxito durante 4 o 5 años, pero sobre todo el éxito fue que nos lo pasamos francamente bien. Y claro, yo que me dedico mucho a dar conferencias, a hablar en público, muchas veces me dicen, no, el miedo escénico. Digo, mira, el miedo escénico yo lo perdí con 19 años. Si tú eres capaz de tocar en la Plaza Mayor de Madrid delante de 20.000 personas con tu guitarrita, sin tener ni idea, porque no teníamos ni idea ninguno de los músicos que estábamos en ese momento empezando, pues ya se te pasa el miedo escénico para toda la vida.
Por
lo cual,
sí,
yo sigo viviendo muy de cerca el mundo de la música. Tengo muchísimos amigos de entonces, los que están vivos, porque por desgracia muchos han fallecido por drogas y por otras cosas, pero tengo mucha relación con ellos y sigo, y de vez en cuando todavía me subo a escenarios y me divierte mucho. Sí.
Qué sorpresa grata, muy grata.
Sin ningún tipo de duda, sabíamos que era polifacético, no sabíamos hasta este punto, y bueno, evidentemente al final un escritor también vive de sus experiencias. Supongo que, hombre, no es que estén, salvo en ese libro del que nos hablaba, de sus memorias, no están reflejadas. Pero bueno, de alguna manera también esas experiencias forman parte de su literatura, ¿no?
Bueno, al final los escritores, digamos, por mucha imaginación que tengas, es muy difícil crear algo de la nada. Con lo cual, todos los escritores lo que contamos son historias que o bien has leído, o bien has oído, o bien te han pasado a ti. Es verdad que estos son las menos. Pues oigo alguna cosa, oigo... Mira, hoy, por ejemplo, estaba en una librería a mediodía, que he pasado a buscar un libro, y me ha hecho muchísima gracia una persona que ha entrado en la librería y le ha dicho a la dependienta: estoy buscando un libro romántico. Y le ha dicho: pero tiene que ser muy romántico. Pues, o sea, me ha hecho mucha gracia, y probablemente eso, que me lo ha apuntado, pues igual sale en alguna novela. Quiero decir con esto que al final las ideas están ahí, ¿no? Están ahí para cogerlas, y luego la gracia está en poder hilvanarlas entre todas, ¿no? Yo tengo apuntadas muchísimas historias, anécdotas, cosas que oigo, reflexiones, y eso es lo que luego trato de plasmar en las novelas, claro.
Wow. Y Mario, vamos a ver, ya lo he mencionado en la presentación como algo que también me ha sorprendido, y en este caso no precisamente para bien. Bueno, yo tan polifacética como tú no soy, inquieta bastante, pero de libros un poquito sé, y ver que no eres un escritor conocido y que resulta complicado además acercarse a tus trabajos, y esto te lo digo porque me ha sucedido, y es que yo misma me he sorprendido ahora con tu cuarta novela, no haberte conocido antes, no tener ninguna novela anterior tuya, ni nunca haber escuchado Mario Alonso. Yo me pregunto si tú de esto eres consciente y de si te gustaría que fuera de otro modo, o sencillamente es que el Mario Alonso escritor está bien como está.
No, soy muy consciente, y por supuesto que me gustaría que fuera de otro modo. El mundo de la literatura, tú lo conoces perfectamente, es muy complicado. Todo el mundo de las editoriales, la promoción de los libros, el marketing que existe, con lo cual al final o tienes el apoyo de una editorial que realmente te dé a conocer, o es francamente difícil, porque ahí se editan todos los días cientos de libros, con lo cual al año son muchos miles, y aunque sea un libro de buena calidad o atractivo, pues resulta muy difícil llegar al lector.
Pues no lo puedo entender, porque es que deberían pegarse por ti. O sea, es que ahora mismo, bueno, cualquier editorial debería pegarse por un Lamento de la Grulla.
Pues eso, lo primero es que te lo agradezco muchísimo, porque, bueno, yo no sé si habrá escritores que digan que les da igual quien les lea. Yo creo que si lo dicen, sinceramente creo que mienten, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le gusta que se le reconozca su trabajo, y por lo tanto, para mí es siempre súper grato, pues, que alguien diga que ha leído una novela mía y que le ha gustado, ¿no? Ahora voy a firmar ejemplares en la Feria del Libro de Madrid.
Qué bueno.
Bueno, de allí también estaré. Y bueno, yo presento el Lamento de la Grulla, lo presento en el Ateneo de Madrid a finales de mayo. Quiero decir que algunas pequeñas promociones hacemos, ¿no? Pero es verdad que es muy muy complicado. Pero que sí que me gustaría, y que además tengo la esperanza de que esto así sea, ¿eh?
Lo será.
Yo soy una persona de mucho tesón y creo que algún día llegará. Entonces, bueno, yo no voy a desfallecer, porque, en todo caso, porque mi objetivo obviamente no es ese. Mi objetivo es seguir escribiendo, porque me encanta hacerlo, porque me gusta que la gente lo lea. Decía Vargas Llosa una cosa que a mí me gustó en una presentación de un libro. Dijo: bueno, yo no escribo para ser famoso, escribo para que me quieran más mis amigos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo también escribo para que me quieran más mis amigos, pero bueno, yo el tema un poco de la fama, entre comillas, lo tengo ya bastante superado. He salido muchas veces en los medios, he estado en muchas televisiones, pero vivo por la vía profesional. Lo que pasa es que ahora mismo, en mi situación actual, es cierto que para mí la literatura es mi gran proyecto vital, ¿no? Entonces sí que me gustaría pues que en algún momento empezara a ser más reconocido y como digo, pues espero que sea así.
Pues cuando me alegro de que lo vea así, sea su gran proyecto vital. Yo me alegro muchísimo como lectora.
Pero te digo que va a pasar porque si las novelas que escribe Mario son como este Lamento de la Grulla, con esa calidad y con esa originalidad, que yo creo que es un aspecto a tener en cuenta, porque, bueno, ahora hablaremos un poquito más en detalle de la novela, pero es una novela que cuando la lees dices, aquí está pasando algo raro, o sea, ¿qué sucede aquí? Hay momentos en los que yo en la lectura me paraba y releía y decía, pero ¿y por qué escribe así este hombre? O sea, ¿qué necesidad hay? Y sobre todo, mira, a mí me recuerda cuando yo trabajaba en Punto Radio con Pedrerol, cuando cantábamos gol en un campo, pues decíamos, ¡oh, ahí a lo loco! Oh, y se desesperaba, decía, pero que os calléis ya, dime quién ha marcado y luego ya canta el gol como tú quieras. Eso, y esto me hace un poco de gracia porque me recordó precisamente esto. Mario juega con nosotros por la forma de escribir, la persona que escribe, por el juego que hace de palabras, y sobre todo y especialmente en algunos capítulos, porque no nos dice quién es. O sea, nos cuenta una película y dices, coño, ¿y esto dónde lo encajo yo? Luego lo vas encajando, ¿no? Pero dices, ¿y esto dónde lo encajo? Y era esto, o sea, era gol, 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 gol. Pero
¿de
quién ha marcado? O sea,
¿de quién?
¿De quién me estás contando esto, ¿no? Y eso me hizo mucha gracia y me gustó. Eso sí, también te digo, Mario, al final, porque había capítulos que lo leías y decías, ¿y ahora dónde pongo yo esto en mi cabeza para que esto vaya encajando? Luego ya cuando lo encajas dices, ¡ay, qué majete este hombre!
¿Cómo no, se le diga, no le digas aún nada porque se ha acelerado aquí, sí, Damián, sí, no, se ha venido allá arriba. Ya, sé que te pasan estas cosas.
Que sí, leyendo esta novela me venía a la cabeza y es un poco esto, coño, dime quién ha marcado y luego ya me lo canta, ¿sabes?
Pero bueno, pues perdería la tensión.
Pero es original, es muy original.
Muy original. Este
fíjate, mira, el estilo de esta novela, yo creo que está, desde el punto de vista técnico, es mi novela más compleja. Fíjate, decía Luis Landero, un magnífico escritor, paisano mío, extremeño, y para mí de los mejores escritores vivos en este momento, cuando hablaba del oficio de escritor, que se aprende a escribir una novela, pero que luego eso que has aprendido no te sirve para la siguiente, con lo cual las destrezas hay que estar continuamente inventándolas, ¿no? Y yo aquí, desde el punto de vista técnico, la verdad es que he construido una novela que creo que sí que es compleja y creo que también es original. Yo por lo menos no he leído una novela así, ¿no? En el sentido de que está contada en primera, segunda y tercera persona, se narra el pasado y el presente con continuas idas y venidas en el tiempo, manejo muchas voces diferentes, la narración, confesiones, diálogos. Al final, para mí esta novela es